Erraz oroitzean beste bat ikusten du iraganean oroimenaren oraina. Izan itzen amaite dudan orbaitan, ametxetan besterik ez bada ere.
Dice que hacer discos tristes es una constante en su carrera y que esa estética un poco austera y triste le gusta. Una similitud con la poesía en la que se convierten las letras y las palabras de sus canciones. Hablamos de una de las voces más reconocibles del panorama euskaldún. Sería difícil hablar de la música de este país sin mencionarle. Son más de 40 años en los escenarios y sigue llenando teatros. El pasado jueves recibía un premio, el Argizaiola, en la Soca de Durango, en un acto dirigido por Jon Maya. Benito Lertxundi, egunon.
Hola, egunon.
Benito, oye, ¿uno se acostumbra a recibir premios o reconocimientos o terminan abrumando?
Digamos que es un poco el destino de los que nos ha tocado hacer, en fin, actividades delante del público, ¿no? En fin, nuestro trabajo está muy, muy socializado y a veces el resultado suele ser eso, ¿no? Hombre, somos una gente un poco privilegiada, ¿no? A veces lo digo con la boca pequeña de todo esto, ¿no? Porque si digo que estas situaciones a veces me resultan un poco embarazosas, es por ello, ¿no? Cuando veo a tanta gente que hace unos esfuerzos y no han tenido tanta suerte y les ha tocado vivir un poco contracorriente, ¿no? Que de pronto, que a todo el mundo, pues, nos ha tocado en la vida, pues, vender algo. En este caso yo vendo canciones y claro, al vender, alguien compra, naturalmente, y el que ha comprado, pues si le ha gustado el producto, luego te aplaude. Luego incluso te manifiestan un cierto afecto, ¿no? Y encima, luego te premian. Sí, no sé, a veces me parece que es un poco risa. Pero bueno, es así, la situación, la sociedad cultural que nos ha tocado vivir, en fin, lo que se ha diseñado en la vida es así, y ahí estamos.
Benito, ¿te consideras un privilegiado por tener ese feeling que has tenido con el público y que sigues manteniendo, ¿no?
Hombre, naturalmente, yo me siento excesivamente clase, excesivamente, ¿no? Excesivamente siempre desde el punto de vista comparativo, ¿no? Excesivamente, pues, premiado y no sé, en fin, todo el mundo que tenemos cierta vanidad, pues el estímulo a la vanidad, pues aquí viene dado, ¿no?
Hablas de vanidad, fíjate, y sin embargo nos encontramos, y en alguna ocasión, ¿no?, te hemos oído hablar que no te gusta tu voz, que te has peleado mucho con ella, ¿no?, que no aceptabas tu voz, que eso retrasaba mucho tu trabajo.
Sí, eso sí, hay casos en el mundo. Por ejemplo, ahora mismo no recuerdo un tenor famoso, era de generación anterior a Pavarotti, fue maestro de Pavarotti, le llamaban el divino, y él nunca aceptó su voz. Es más, hay una anécdota curiosísima, alguna vez leída, no recuerdo cómo era el nombre de este tenor italiano, que Pavarotti iba pues a recibir clases a él. Entonces cuando Pavarotti hacía una cosa y que al maestro no le gustaba, pues le hacía no, y le corregía, y hacía, decía, de alguna manera cantaba él, ¿no? Y acto seguido creo que decía, bueno, a la voz no le hagas caso, eso está mal, pero a la interpretación. Y dice que Pavarotti casi lloraba de pena, pero ¿cómo, si yo quiero cantar como usted?, decía, y con su voz y tal, ¿no? Y cosas así hay, gente que no ha aceptado su propia voz. Bueno, yo no sé por qué he oído tantas veces que mi voz suena a esto, a aquello y demás. Y bah, bueno, pienso que, pero bueno, de alguna manera yo sí he tenido esa pelea y sigo teniendo, ¿no?
Sin embargo, tienes una voz inconfundible y eso, bueno, pues lo sabes, y el público también. Imagino que en muchas ocasiones te habrán dicho quizás otros cantantes que están comenzando que les encantaría parecerse a ti.
Bueno, sí, ahí está. Ocurre, y claro, yo, sin embargo, yo tendré otros modelos. Nunca estamos conforme con lo que tenemos. Siempre lo bueno es lo ajeno, ¿eh? Eso ocurre. Yo no sé a qué mecanismo extraño que llevamos los humanos dentro le debemos, pero bueno, quiero decir que algo de eso sí existe, ¿no?, en la gente, ¿no?
Oye, ¿por qué te gusta hacer discos tristes? Porque es una constante en tu carrera. En este último trabajo que hemos comenzado precisamente con la música, se vuelve a poner de manifiesto.
Bueno, triste, no sé si es triste. Sí, me gustan las cosas artísticamente tristes, esa plasticidad triste me gusta. Pero más que triste, serenas, me gustan, ¿no? Serenas. Yo, por ejemplo, desde pequeñito, en mi casa, el que tenía fama de buen cantor era el padre. Y la que cantaba mal era la madre, ¿no? Sin embargo, a mí, la que me gustaba era la madre, ¿no? Es más, en mi carrera apareció una canción que le oía a mi madre, ¿no? Americana, ¿no? Y el padre también cantaba, pero el padre cantaba afanosamente, un poco teniendo en mente, pues un poco la imaginaria galería, ¿no? Sin embargo, la madre no, la madre cantaba para sí, ¿no?, para adentro, ¿no?, con una voz un poco cascada, y le daba una tristeza, porque es para adentro, ¿no? Y eso me pasó también en Zuberoa, cuando acudí a Zuberoa por primera vez, y allí pues estuve una experiencia con los que cantaban en las pastorales y demás, y los hombres, que siempre, una larga tradición de pastoral que tenían, cantaban mirando a la galería, ¿no?, cara a la galería. Y luego resulta que en cada cocina había una mujer que cantaba esas mismas canciones mientras cocinaba o mientras hacía las labores de casa, y era para adentro. Y esto a mí siempre me gustó mucho más, porque es mucho más religioso, ¿no?, interiorizar las canciones.
Mucho más espiritual, ¿no?, más íntimo.
Eso es, sin alarde, sin... No, es para mí, canto para mí, ¿no? Eso para mí tiene una dimensión, una grandeza enorme, ¿no?
Oye, Benito, ¿tú cantas para ti? Por ejemplo, en este último disco, en estas 10 nuevas canciones de Oroy Menarén, Oraña.
Bueno, lo que no puedo evitar es... no es mi madre que cantaba en la cocina, pero yo es que canto en público, y los que el subconsciente nos traiciona, siempre tenemos de alguna manera también un ingrediente del espectáculo, no sé, tenemos un sentido de espectáculo, porque claro, hacemos también para los demás, ¿no? Entonces de ahí no sé hasta qué punto domino lo de interiorizar, pero sí es cierto que canto en casa muchas veces cuando estoy aprendiendo, estoy ensayando una cosa y demás, canto muchas veces para mí, esa me gusta, porque además, aparte que es un estado muy libre, ¿no? Me siento muy liberado, porque claro, nadie me escucha, nadie me puede criticar nada, lo hago para mí, estoy totalmente liberado, ¿no? Esa situación me gusta, y además es más, la canción, como es una expresión también espiritual, pues de alguna manera estoy imbuido en el espíritu, ¿no?
Benito, pues nos tienes que invitar a tu cocina algún día.
¿A mi cocina?
Para escucharte.
Vais a encontrar un mal cocinero. Eso es un cojo, qué horror.
No,
qué
no, barbaridad. Benito, pero tú cantas. Cantas, como nos dices, de una forma pues mucho más íntima, ¿no?, sin temor a las críticas. Porque después de más de 40 años, ¿tienes cierto temor a lo que digan?
Mira, siempre he dicho y lo voy a repetir, todo aquel que pasa por una taquilla y compra una entrada me merece el máximo respeto del mundo. En ese momento, el mayor reto es, de alguna manera, que aquel acto, aquella liturgia salga como tenga que salir, o como yo, para que yo me quede satisfecho, ¿no? Le dice, han pagado, por lo tanto, les he devuelto. Volver a casa con ese sentimiento es lo más grande. Y cuando algo no ha funcionado como yo esperaba o quería, bueno, pasaré dos o tres noches sin dormir bien, eso seguro. Es decir, el público, cuando hace ese acto de pasar por una taquilla, es que tiene todos los derechos del mundo, ¿no?, de exigir, ¿no? Quiero decir, ese es el camino que hemos encontrado. Es decir, nosotros hemos decidido ir al escaparate de los teatros y del público, ¿no? Y entonces pues hay que estar, y momentos previos al concierto siempre son intensos y preocupantes, ¿eh?
Sí, pero uno se fija en las caras, por ejemplo, cuando está en el escenario, ¿le da tiempo a fijarse en las caras, a ver las reacciones del público para ver si le está gustando o no le está gustando?
Mira, en el último concierto que he dado ha sido en Ermua, yo tengo una relación curiosísima con los niños y con las criaturas, pero de meses. Parece mentira, todavía no entiendo, ¿no? que la cantidad de niños y niñas que, por lo visto, necesitan mi música para dormir. Eso me han contado una cantidad, ¿no?, de gente, ¿no? Uh-huh. Y luego veo aquí también en Orio, pues los niños de la Icastola y tal me piden que vaya a hablar con ellos y cantar allí algunas canciones y demás. Pues niños y niñas de 4 o 5 años, ¿no? Digo, ¿pero cómo puede ser que estas criaturas a esa edad pues tengan, pues estén en mí, ¿no? Sin embargo, joder, parece que soy un ídolo entre los niños, ¿no? Y tengo cantidad de anécdotas así. El otro día, en el último concierto, en la segunda o tercera fila, pues parecía que estaban con su madre, su tío, su padre, no sé, un niño de muy corta edad, y nada, en la segunda canción ya se durmió. Se durmió y lo estaba viendo, ¿no? Sí. Y me estaba produciendo una sensación curiosísima, porque me estaba gustando lo que estaba pasando. Yo comprobé cuando acudía, cuando era socio de Cultura Musical en San Sebastián, pues cada mes teníamos 2-3 conciertos muy buenos, venían orquestas de Centro de Europa, tocaban Smetanas, Bela Bartok, tocaban Brahms, bueno, tocaban muy buena música, ¿no? Y nosotros, en fin, teníamos el palco frontal de frente, el primer piso era nuestro en esa
esos época,
conciertos, ¿no?
¿No?
Y ahí, en Vitor Eugenia, ahí en el palco ese, entre cortinas de terciopelo y demás, yo me pegaba unas siestas. Sí, y yo saboreaba unos conciertos. En ese estado onírico es increíble lo bien que suena la música, ¿no? Y me di cuenta que la buena música, y eso me satisface, invita a dormir. Uh-huh. Por eso los niños necesitan, por lo visto y tal, pues les resulta balsámico, les relaja y duerme. Esto es un estado físico, mental o espiritual, no sé cómo llamarlo, que es impagable. Estaba gustando la experiencia de verle a ese niño
dormir, sí.
Durmiendo, y tenía una cara de una placidez, y yo allí cantando, ¿no?
Oye, fíjate, me decías que tienes cierta relación con los niños, ¿no? Que les gusta y que te piden canciones, por ejemplo, en Icastola, en Orio y demás. Oye, ¿qué canción les gusta?
Bueno, no sé, no dicen, pues sí, de vez en cuando en Orio, por ejemplo, dicen, balear en verso, dicen, ¿no? Uh-huh. Los versos de la ballena, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, eso es prácticamente un himno en Orio, ¿no? Pero no, bueno, cualquier otra canción y tal, ¿no? La cuestión es estar contigo y te miran de una manera como si estuvieran viendo algo, no sé, qué sé yo, pues un tótem, ¿no? Estaban mirando ahí con una... casi les preguntas algo y todavía no se dan cuenta que les has preguntado algo, ¿no? Ahí como atontadillos suelen estar y tal, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿cómo se explica eso? Pues no lo sé, no lo sé, ¿no? De alguna manera algo hay, algo... Algo que no sabemos controlar, oculto, mágico, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero me sorprende un poco a esa edad, ¿no? Un padre que ve en Orio, voy y tal, de pronto paso delante de un padre de unos 40 y 45 años y que tiene en brazos a un niño, pues de 2 años y tal, ¿no? Y le oigo decir al padre, en euskera, claro, y dice, mira, ahí lo tienes, dile a él ahora, dile a él. Dice, y el niño ahí, como queriendo fundirse con el padre, avergonzado, le agarraba el cuello y tal. Y, ¿qué le pasa? Le digo y tal. Joder, este necesita tu música todas las noches para dormir y tal. Y ahora sabe que sabe. Le he dicho, mira, ahí lo tiene, dile ahí y tal. Y ahora está avergonzado y tal, decía, ¿no? Entonces, pero cantidad de cosas de ese tipo, ¿no? Me pasa, ¿no? Con los niños, ¿no?
Yo, fíjate, Benito, te preguntaba, porque hace unos años, recuerdo además estar charlando contigo y también te hice esta pregunta en los conciertos, si había alguna canción obligada, ¿no? Y recuerdo que entonces me dijiste, sí, hay una canción, Rivera, que me la piden todos porque lo que les gusta es cantar. Y a la gente lo que le gusta es cantar. Oye, sigue pasando lo mismo, quiero decir, en los conciertos, cuando te piden canciones, son canciones que son muy conocidas, muy reconocidas por todo el público, porque lo que nos gusta es, oye, pues hacer nuestros pinitos también, ¿no?, en el mundo de la canción.
Bueno, pues es que Rivera he cantado en lo que ha durado en toda mi carrera. Uh-huh. Todo lo que ha durado mi carrera musical, Rivera ha estado obligado a cantar. Y lo curioso es que cuando yo hice esa canción, fue a los comienzos de Tocamairu, pues, claro, me llamaron de Tudela, para cantar allí con unos joceros y tal, y fui ya solo, ¿de acuerdo? Y es cuando se me ocurrió allí, pues cantaron los joteros y demás, dije, bueno, o sea, la próxima vez cuando venga cantaré yo una jota, algo así, dije, ¿no? A los pocos meses ya tenía la canción hecha. Yo siempre pensé, bueno, esta canción es para cantar en la Ribera y tal, va a lo máximo en Pamplona y tal, pero va. No, luego en todo el país he cantado, he tenido que seguir cantando. Es más, cuando llevas muchos años cantando una canción, al final tienes una sensación de repe en el escenario, como, ahora tengo que cantar esta canción. Es como si, tengo que escalar el Himalaya ahora. Algo así me produce, ¿no? Entonces, hay unas cuantas canciones que hipotecan un poco tu actuación, tu concierto, ¿no? Como diciendo, estás obligado
a cantarlas, ¿no?
Y mira, Rivera ahora últimamente siguen pidiendo, pero últimamente no canto. He tenido problemas de voz, ahora estoy muy bien porque me han quitado ahí un...
Un pólipo, ¿no?
Sí, me han quitado y ahora estoy muy bien y perfectamente. Pero he tenido algunos problemas y he desistido a cantar, ¿no? El Rivera y tal. Y luego pues hay alguna otra canción también, pues Valdorba, por ejemplo, pues estoy siempre obligado a cantar también. Y hay veces que yo, por ejemplo, aparcaría algunas canciones para que se refresquen, ¿no? Porque es importante también que uno en el escenario esté a gusto con lo que está cantando, ¿no?
Sí, pero te iba a decir, sin embargo, Benito, que algunas de tus canciones yo creo que ya tienen vida propia, es decir, tienen su propia historia y ya forman parte de la música, decíamos, de este país. Sería impensable hablar de la música de los últimos 40 años sin hablar de muchos de tus títulos.
Pues sí, mira, ahí has dicho Rivera. Con la Rivera, ¿sabes lo que me pasó una vez? Un par de veces, pero no voy a contar las dos anécdotas. Pero un chaval joven en Orio me para y me dice, era un verano, y me dice, ayer escuché por primera vez la canción Rivera, pero en la versión original. Me dice, ¿así? Le digo, sí, ¿dónde? Sí, estuve en Elizondo, en el Bastantar, en Bilzarra, me dice. Y allí un navarro cantó esa canción. Diferente a lo que cantas tú, original, de la canción original. Así, ¿eh? O sea que se me ha escapado esa canción, que ya no es mía. Él convencido, le dije, bueno, original será. Dije, original será la mía, porque es mía canción, la canción es mía. Digo, ¿tú crees que se quedó con eso? No. Él había escuchado en Elizondo la canción original, la versión original de Rivera. Por lo tanto, es una canción que ya no me pertenece. Mira, los derechos los cobraré yo, ¿no? Pero está muy bien que, por ejemplo, me quitéis la canción, ¿no? Que me quitéis la propiedad, ¿no? Que el pueblo, el país, lo que sea, ¿no? Que sea a cargo de la eso, ¿no? Y, bueno, experiencia parecida, una hermana mía que vive en Zumarra también me contó, ¿no? En el que cantaba en un coro allí. Y lo mismo, pues una componente del coro pues le discutió que no, que la canción era mía, ¿no? Que yo pues hacía mi versión. Eso me pasa con Rivera, por ejemplo, ¿no? Y con alguna otra canción también pasará a cualquier momento y tal. Y al final las canciones no te pertenecen. Por aquello de la... En fin, de los derechos y la... como se dice, por lo judicial y demás, va, te pertenecen y cobras los derechos y tal, pero bueno, quiero decir ya, el pueblo se ha adueñado. Y eso es muy bonito también.
Claro, el pueblo es muy sabio, ¿no? Y hace suyo lo que le gusta. Oye, Benito, te veremos por Araba, te veremos por Gasteiz, con este disco, con Roimenaren en Oraña.
Pues creo que sí, e incluso creo que hay fecha ya. No sé si es en... Y ahora no te puedo decir, no sé si es enero o febrero. Bueno, pues, no, enero creo, el 11 de enero puede ser. Hay fecha, sí, para Gasteiz, sí.
Se lo contaremos a todos los oyentes y allá estaremos. Benito, que nos vamos a tener que despedir, que ha sido un placer una vez más que nos hayas atendido por teléfono, que te vaya todo estupendo y nos vemos en enero.
De acuerdo, gracias.
Un abrazo, eskerrik asko.
Hola, agur.